Vayamos en oración al Señor y luego vamos a pasar a la lectura. Padre, queremos bendecir tu nombre esta tarde. Venimos, Señor, necesitados de ti como todos los días, porque todos los días dependemos de ti. Señor, nuestra vida está en tus manos. Tú eres quien nos sustenta, tú eres quien suple, tú eres quien nos guarda. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Que al abrir tu palabra, Señor, esa palabra penetre en nuestro corazón como está escrito. Creemos que tu palabra es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. Te pedimos que penetre, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser y como está escrito, que nuestras intenciones, nuestros deseos sean expuestos delante de ti, Señor. Que tú nos moldees, que tú nos limpies, que tú nos santifiques, que nos lleves a ser más como Jesús a través de ella y que podamos ver tu gloria, Señor, tu belleza, que seamos cautivados por ella, que podamos seguirte, servirte, Señor, solamente porque te amamos, porque podemos conocerte como Dios y como Salvador. Oh Padre, te pedimos que sea tu palabra la que se hable el día de hoy y que cada uno de nosotros, cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, podamos tener nuestros sentidos, nuestro corazón atento, abierto a lo que tú quieres hablarnos. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que podamos responder en oración a lo que tú has hecho, a lo que tú estás haciendo y a lo que estamos cierto, Señor, que tú vas a hacer también. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Día de hoy vamos a estar en el libro de los Hechos y vamos a terminar el capítulo 22. Vamos a leer del verso 30 y vamos a intentar leer todo el capítulo 23. Solamente por si no nos has acompañado o por si ya se te olvidó, quiero que recuerdes en qué punto estamos en el libro de los Hechos. Este hombre Pablo, que el Señor tomó en camino a Damasco mientras él iba buscando cristianos para llevarlos prisioneros, el Señor toca su vida. El Señor lo transforma de una manera radical, de perseguidor de la iglesia, lo convierte en el apóstol a los gentiles. Y hemos visto a lo largo de los capítulos que en esta etapa el Señor está prácticamente cubriendo las ciudades más importantes de lo que es Europa y de lo que es Asia. Y vimos cómo Pablo predicó en los lugares donde había centros educativos importantes. Vimos cómo estuvo en Atenas, vimos cómo fue a las grandes metrópolis, estuvo en Corinto, estuvo en Tesalónica, en ciudades ricas, en ciudades costeras, y prácticamente el mensaje, así como el Señor envió al inicio del libro, que fueran testigos hasta lo último de la tierra, Pablo ha hecho esa obra. Y Pablo, a pesar de que está haciendo la voluntad de Dios, no significa que esto ha sido un día de campo. Hemos visto las tribulaciones, hemos visto las dificultades por las cuales ha pasado. Y sin embargo, vamos a encontrarlo en el capítulo de hoy, predicando fielmente, siendo ese testigo fiel de lo que Dios le pidió que proclamara. Las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. Así que vamos a leer entonces. Sabemos que llegó a Jerusalén después de sus viajes misioneros. Han pasado muchos años. Pablo estuvo fuera, tenía deseo de llegar a Jerusalén. Llega a Jerusalén y sabemos que rápidamente hubo oposición. Y la semana pasada vimos que Pablo está prisionero. Y vimos que fue tomado por los soldados romanos. En el capítulo 21 vimos cómo el tribuno, el que estaba a cargo ahí en Jerusalén, lo prende en el verso 33 del capítulo 21, lo interroga, está sorprendido por el alboroto que se levantó a causa de este hombre. En el verso 33 dice que llega el tribuno, lo prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Quién eres? ¿Cuál es la razón por este alboroto que has ocasionado? En el verso 37 vemos que lo están metiendo a la fortaleza, y en el verso 38 el tribuno nuevamente lo cuestiona y le dice: ¿no eres tú el egipcio que levantó la sedición en estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? Está intrigado por la violencia con que han buscado a Pablo, y él está preguntando, cuestionando acerca de la identidad. Y lo que vemos en el capítulo 22 es que nuevamente el tribuno, que no ha obtenido la respuesta que busca, en el verso 24 del capítulo 22 manda a que lo metan en la fortaleza y ordena, dice, que sea examinado con azotes. Es decir, no quieres dar una respuesta, te vamos a azotar para que nos digas quién eres. Y sin embargo, Pablo revela su identidad como ciudadano romano, y el tribuno se asusta porque como ciudadano romano no podía azotarlo sin un juicio. Y entonces, ¿qué es lo que hace el tribuno? Él está intrigado por saber quién es Pablo, qué es lo que hizo, por qué del alboroto. Y en el verso 30, que es donde nos quedamos, dice lo siguiente. Vamos a leer entonces a partir del verso 30. Dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados y le arrebataran de en medio de ellos y lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, ustedes con el concilio requieren al tribuno que traiga mañana ante ustedes como que quieren indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleven a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajera ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijera lo que había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea, y que prepararan cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevaran a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiaran en el pretorio de Herodes. Amén. Es una porción larga, pero quiero que veas esto. A lo largo de esta escritura, a lo largo de esta porción, vamos a ver algunos detalles, algunas características de cómo era Pablo como testigo. Hemos visto varias ocasiones ya a lo largo del libro cómo Pablo daba testimonio del Evangelio continuamente, cómo Pablo no rehuía el hablar de la verdad de Dios. Y este no es la excepción. Pablo ha sido interrogado en varias ocasiones por el tribuno. Claudio Lisias ha querido saber exactamente la razón por la cual quieren meterlo a la cárcel, por lo menos la realidad es que lo querían matar, y saber cuál es su identidad, quién es esta persona que ha ocasionado este alboroto. Así que, como no ha obtenido respuesta, él decide llevar a Pablo hasta delante del concilio. Dice allí en el verso 30 entonces que le suelta las cadenas, lo manda llamar a los principales sacerdotes y todo el concilio, y saca a Pablo y lo presenta delante de ellos. Ahora, tú sabes, todo el concilio, estos hombres eran las personas más ilustres en la sociedad judía. Y Pablo, dice el verso 1 del capítulo 23, es presentado, y Pablo dice que mira fijamente al concilio. Y lo que vamos a ver aquí es que Pablo estaba preparado para seguir testificando. Pablo sabe que su vida está en peligro. Pablo sabe de las intenciones que tienen estos judíos, pero Pablo muestra el valor como testigo. Pablo los ve a los ojos y rápidamente comienza a hablar. Y mira lo primero que dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y no bien Pablo termina estas palabras, y rápidamente dice en el verso 2: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Ahora, quiero que veas algo primero. Primero decía que Pablo muestra el valor. Pablo no se detuvo porque estaban los hombres más importantes de Israel para hablar de la verdad, para hablar de esa realidad que él había encontrado en el camino a Damasco, ese encuentro con Jesús que había cambiado su vida de manera radical. Y sin embargo, quiero que veas que Pablo se dirige a ellos nuevamente como hermanos. De hecho, no solamente se dirige como hermanos, sino también habla de la buena conciencia con la que ha vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esa es la razón por la cual hace enojar al sumo sacerdote. Esa es la razón por la cual Ananías en el verso 2 ordena que lo golpeen en la boca. Y hemos visto a lo largo del libro de los Hechos que Pablo nunca diluye el evangelio, no trata de congraciarse con sus oyentes. Pablo está convencido del mensaje que él tiene. Pablo entiende este encargo que en diferentes ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento manifiesta. Pablo, de hecho, cuando llega a los Corintios, cuando les escribe, él les recuerda esa convicción que tiene de hablar únicamente del evangelio. De hecho, él hablaba de cómo su mensaje solamente se basaba en la cruz de Jesucristo. Cuando él escribe en Primera de Corintios, él menciona en el capítulo 2, en el verso 1, dice: así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y añade en el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo hablaba siempre con la convicción de ese encuentro que había tenido de manera personal con Jesús, y eso lo llevaba a hablar con valor de ese mensaje que de alguna manera él sabía que Dios lo había comisionado. Y vemos entonces que Pablo llega y comienza a hablar, y lo primero que dice es: tengo mi conciencia tranquila delante del Señor. Y rápidamente el sacerdote ordena que lo golpeen. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué vemos esta reacción de parte del sacerdote? Bueno, porque para el sacerdote y los que estaban presentes era una ofensa que Pablo hablara de tener una conciencia tranquila con Dios cuando se le estaba acusando de haber profanado el templo, cuando se le estaba acusando de mover a los judíos a abandonar sus tradiciones por causa de Cristo. Ahora, si tú te fijas aquí, en realidad Pablo está hablando de la convicción que él tenía. Pablo no va a ser ni la primera ni la última ocasión en que se refiere a los israelitas como hermanos. No es la primera ni la última vez que va a hablar de su vida como irreprensible delante de Dios. Pablo estaba convencido como judío, pero como judío que había tenido un encuentro con Jesús, él hablaba también de la convicción que tenía en el poder del evangelio. Y es algo que tú y yo, si has puesto atención, hemos visto. Pablo continuamente iba a la sinagoga a buscar a su pueblo. Pablo hizo votos cuando llegó a Jerusalén. Pablo no estaba renegando de su trasfondo. Pablo no estaba rechazando su herencia ni su linaje como judío, pero Pablo estaba abrazando la realidad de que las escrituras que él había estudiado hablaban de la necesidad de este Salvador Jesús. Para él, Jesús era el cumplimiento de todas las escrituras. Para él, Jesús era el modelo de todo judío. De tal manera que Pablo estaba convencido de que su conciencia estaba limpia delante del Señor. Y sin embargo, los judíos que lo escuchan se ofenden porque él se muestra como alguien con esta conciencia limpia. Y entonces mandan golpearlo, que era una infracción. Todavía no había sido juzgado. Y el sumo sacerdote manda a golpearlo. Por eso Pablo reacciona, o más bien responde en el verso 3, y Pablo le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo le está diciendo: es una infracción lo que tú estás haciendo. Estás como juez y me quieres golpear sin hacerme un juicio. Y mira lo que sucede. Pablo vemos que es un hombre que tiene valor, no se está quedando callado ante la injusticia. Ahora, no estamos hablando del valor o del falso valor que a veces pretendemos tener cuando nosotros mismos cometemos injusticia usando el valor como una excusa. Pablo está cuestionando la injusticia de este hombre que está juzgando el testimonio de Pablo cuando Pablo apenas acaba de comenzar a hablar. Ahora, resulta, en el verso 4 le dicen los que estaban presentes: al sumo sacerdote de Dios injurias. Aparentemente Pablo no se había dado cuenta quién era la persona que dio la instrucción. De hecho, Pablo en el verso 5 dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Ahora, vemos un contraste porque Pablo no solamente se muestra con este valor, con esta valentía, con esta osadía, sino también Pablo se muestra respetuoso. En el momento que escucha que era el sumo sacerdote, Pablo se disculpa y dice: no sabía. Yo no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Y Pablo no dice, pues por su investidura simplemente lo hubiera respetado o no hubiera abierto mi boca. No, Pablo está preparado para citar las Escrituras. Pablo dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, Pablo no lo está sacando de la manga, no era simplemente por la autoridad civil que pudiera tener. Pablo está citando las Escrituras, específicamente está citando Deuteronomio 22. Si tienes Deuteronomio 22 en el versículo 28, perdón, Éxodo 22, 28, y dice: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pablo conocía la Escritura, y Pablo lo que dice es: perdón, no sabía que era el sumo sacerdote el que estaba hablando. Ahora, algunos dicen que es extraño que no supiera, porque usualmente el sumo sacerdote traería su vestimenta y tendría un asiento especial, un asiento distintivo. Sin embargo, algunos piensan que, dado que la reunión fue citada, o más bien el Sanedrín y todo el concilio fue citado sin esperarlo, no llevaba sus ropas oficiales. Sin embargo, otros dicen que posiblemente Pablo, si tú recuerdas, en alguna ocasión se nos menciona cómo tuvo enfermedades y cómo los gálatas, dice Pablo, que no se habían espantado de su aspecto. Algunos hablan de que quizá Pablo, su visión ya no era muy buena. El asunto es que él dice: yo no sabía que era él. Pablo se muestra respetuoso. A pesar de que el sumo sacerdote lo manda a golpear injustamente, Pablo responde con respeto. Ahora, no es extraño, porque Pablo, hemos visto que en varias ocasiones continuamente habla de que esta debe ser una cualidad, un distintivo en todo creyente. Hablando en el libro de Romanos, en el capítulo 13, de las autoridades, en el capítulo 13, verso 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo conocía el valor de respetar no solamente a las autoridades. De hecho, en Romanos capítulo 12 habla de que amemos unos a otros y que en la medida de lo posible tengamos paz para con todos. De tal manera que vemos que este apóstol, este testigo, no solamente es un testigo valiente, osado, sino que también es un testigo respetuoso. Y es algo que tú y yo pudiéramos aprender también. Quizá en ocasiones nosotros somos tentados a responder de una manera que no corresponde a un testigo. Quizá cuando te sientes ofendido, como en este caso Pablo pudo haberse sentido, Pablo no responde con injusticia. Pablo cuestiona la injusticia, pero rápidamente muestra el respeto que tenía por las autoridades. tú y yo no vamos a encontrar ningún pretexto en las Escrituras para ser irrespetuosos. Somos llamados a respetar a toda persona y somos llamados a respetar a las autoridades. Ahora, no siempre es fácil, y yo lo sé por experiencia, pero necesitamos entender eso. Dios pone las autoridades. Podemos no estar de acuerdo, podemos tener puntos de vista distintos, podemos pensar diferente, pero lo que vemos aquí es que Pablo no solamente es un hombre osado, también es un hombre respetuoso. Este testigo no compromete el mensaje, pero tampoco lo hace faltando al respeto a los demás. Ahora, a partir del verso 6 sucede algo interesante, porque Pablo se da cuenta que entre todo el concilio se da cuenta que está mezclado el grupo y sabe que hay saduceos, dice en el verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio. ¿Y qué es lo que dice? Varones hermanos, yo soy fariseo. Yo soy fariseo, hijo de fariseos, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo de repente ve el grupo de personas y entonces Pablo dice, ¿saben? Yo soy fariseo. Ahora, Pablo no está mintiendo, esto es importante. ¿Por qué dijo esto Pablo? Bueno, primero porque era verdad. Pablo era fariseo y también era hijo de fariseos. Y no es otra vez, ni la primera ni la última vez que lo voy a decir. En el mismo libro de los Hechos, si tú vas adelante al capítulo 26, ante su testimonio, ante otro testigo ahí, ante otra autoridad, en el versículo, capítulo 26, en el versículo 4, dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Soy fariseo. Ahora, en Filipenses, en el capítulo 3, tú recuerdas que Pablo menciona cómo en algún momento él se jactó de estas cosas. En el capítulo 3 de Filipenses, él dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene más que de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo no dejó de ser fariseo, aunque era cristiano. Pablo no rezongó, no renegó de su linaje, de su herencia como judío, pero Pablo entendió que necesitaba a Cristo, que su nacimiento como parte del pueblo de Israel no le daba la posición de gracia delante de Dios. Pablo entendió que ser un hombre celoso en la tradición no le perdonaba sus pecados ni lo justificaba delante de un Dios santo. Pablo entendió que aunque fuera un hombre judío celoso y perseguidor de los cristianos, en ninguna manera él podría justificarse delante de un Dios que es santo. Así que Pablo les está diciendo la verdad. Les dice: hermanos, yo soy fariseo. Yo creo lo mismo que ustedes creen. Y recuerda algo: los fariseos creían en la resurrección, los fariseos creían en los ángeles, los fariseos creían en las manifestaciones sobrenaturales, y los saduceos no. Los saduceos eran los liberales de la época y ellos decían: Dios te bendice aquí y ahora, tu mejor vida hoy. Y sin embargo, Pablo se levanta y dice: hermanos, yo soy fariseo. Y ese es el problema, dice allí en el verso 6. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ese es el problema. Me están juzgando porque creo en la resurrección. Me están juzgando porque mi confianza está puesta en la misma esperanza que tenemos los judíos. De hecho, si tú vas al capítulo 24 del libro de los Hechos, nuevamente Pablo menciona estas cosas. En el verso 14 del capítulo 24 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman energía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas, y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. En estas cosas Pablo no mintió. Pablo, él dijo la verdad: soy fariseo, y segundo, creo en la resurrección, y esto ha causado este alboroto. Recuerda, Pablo creía en la resurrección como cualquier judío, pero Pablo sabía que esa resurrección era solamente posible para justicia en Cristo. Por la resurrección de Cristo, él podía tener esta confianza, la seguridad de esta esperanza. ¿Cuál es el resultado? Cuando Pablo menciona esto, Pablo lo hace con sabiduría. Porque mira lo que sucede en el verso 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Comenzaron a discutir. En el verso 8 dice: los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que hubo un gran vocerío, y se levantaron los escribas de la parte de los fariseos y contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Qué pasó? Los fariseos se pusieron del lado de Pablo en contra de los saduceos y comenzaron a discutir. Y los fariseos decían: este hombre no ha hecho nada malo, a lo mejor un ángel le reveló esto, no lo sabemos, a lo mejor Dios le habló este mensaje, no lo sabemos, pero no podemos dudar de esto, porque nosotros también creemos en la resurrección. Y comienzan a pelearse entre sí. Ahora sí, Pablo los deja con la víbora chillando. Pablo, él lanza esta afirmación de la verdad y ellos comienzan a pelearse. ¿Por qué? Porque se dividieron. Ahora, ¿por qué lo hizo Pablo? Porque Pablo vio desde un inicio que estos hombres no iban a escucharlo. Como vimos ahorita, Pablo acaba de iniciar su defensa cuando ya lo quieren golpear. Así de que Pablo dice: no vale la pena que discuta con ellos. ¿Y qué es lo que hace? Se está retirando, básicamente. Se está alejando de estos hombres y lo está haciendo con sabiduría. Así de que vemos que Pablo, como testigo, no solamente era un hombre valiente, era un hombre respetuoso, sino también era un hombre sabio. Sabía cuándo mejor retirarse y cuándo seguir hablando. Lo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos. Pablo, ha habido momentos donde, cuando el Señor le dijo en Corinto: sigue, no calles, porque hay mucho pueblo aquí, y Pablo sigue hablando. Y hemos visto que en otras ocasiones Pablo sale a escondidas de la ciudad porque lo quieren matar. Así de que no vemos a un Pablo que siempre vaya hacia adelante a pesar de todo. No, vemos que Pablo era sabio también. Y tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender cuándo podemos hablar, cuándo podemos callar. Y a veces los cristianos somos culpables de eso, de que no somos sabios. Particularmente cuando hablamos con nuestra familia. Cuando las mujeres hablan con los esposos que a lo mejor no van a la iglesia. A veces falta sabiduría. Cuando queremos como padre corregir a nuestros hijos, nos falta la sabiduría. Por eso Santiago dice que tú y yo podemos ir y pedir la sabiduría que necesitamos a Dios, y Dios siempre la da con abundancia y sin reproche. Así que vemos que Pablo entonces con sabiduría se retira de allí y comienza esta disensión. Pero Pablo acaba de ver que él ha sido fiel. Él se mantuvo en el testimonio hablando la verdad, y sin embargo vemos que, como en otras ocasiones, el fruto quizás no es lo que esperaríamos. Se vuelve una batalla campal. Dice allí en el verso 10: habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, dice, mandó que bajaran soldados y le arrebataran de en medio de ellos y lo llevaran a la fortaleza. La cosa se puso candente. Dijo, ¿sabes qué? Lo van a desbaratar a Pablo, sáquenlo de allí. Y lo sacan entonces y se lo llevan a la fortaleza. Ahora, imagínate Pablo al final del día haciendo su saldo, corte de caja. Desde que llegó a Jerusalén hasta este momento ha sido una situación tras otra que han venido por causa del testimonio de Jesús. Y Pablo posiblemente esté desanimando. Se esté desanimando. Es natural. Por mucho menos que eso, yo me he desanimado y posiblemente tú. Pero después de todas estas cosas, posiblemente Pablo comienza a desanimarse. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 11 se nos dice otra vez que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sabes? Me da tanto ánimo y tanto consuelo esta parte, porque Dios sabe que tú y yo nos desanimamos. Porque, ¿cómo fue? No lo sé. No sabemos cómo sucedió esto, pero tú sabes que cuando tú estás desanimado, si una persona de la iglesia te llama, si alguien va contigo y ora por ti, si alguien te dice, ¿sabes qué? Vamos a orar al Señor, o ¿sabes qué? Estoy orando por ti, eso te anima. Ahora imagínate, el Señor Jesús de alguna manera le dijo a Pablo: Pablo, ten ánimo, anímate. ¿Por qué? Porque así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Y yo les decía que para mí esta frase resume o confirma lo que les he dicho, que a lo largo de todas las tribulaciones que se nos describen en el libro de los Hechos, no es porque Pablo haya sido necio, no es porque Pablo se haya equivocado al subir a Jerusalén. Esto me confirma que Pablo estaba siendo obediente al propósito de Dios. Dios tenía un propósito. Ya lo hiciste en Jerusalén, anímate porque todavía falta chamba. Anímate porque no hemos terminado. Así como lo estás haciendo aquí, tienes que hacerlo en Roma también. Pues sucede entonces que al ver este pasaje tú y yo tenemos que recordar. Yo no sé qué estés pasando tú ahorita, qué situación tengas, yo no sé qué necesidad tengas, yo no sé qué dificultad tengas, yo no sé qué decisión tengas que tomar, pero al igual que Pablo, tú y yo tenemos que recordar esto. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. Él lo prometió antes de enviar a los discípulos. En Mateo, tú recuerdas, en la gran comisión, la última frase que dice el Señor es: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El recordatorio está en el libro de Hebreos. En el capítulo 13 de Hebreos, el autor de Hebreos nos recuerda esta promesa. También dice allí: no te dejaré ni desampararé. En el capítulo 13 de Hebreos, en el verso 5, dice: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ahora, estas frases no son nuevas. Si tú vas al Antiguo Testamento, vete al libro de Josué, y precisamente cuando Josué tiene que empezar a caminar solo, porque ya no está Moisés, el Señor le hace el recordatorio en el capítulo 1. Ve al versículo 5, por favor. Y lo que dice allí es: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando Juan, el evangelista, está en la isla de Patmos, tú recuerdas también capítulo 1 de Apocalipsis, está solo en la isla y de repente escucha la voz, voltea y está el Señor Jesús que le dice: no temas, no tengas temor. Tú y yo tenemos que estar recordando continuamente esto. El Señor Jesús está contigo, el Señor Jesús está conmigo, en medio de la situación que estés pasando. Y ese es un recordatorio para Pablo, pero es un recordatorio también para nosotros el día de hoy. Así que vemos después entonces que en el verso 12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Se junta un grupo de hombres y dicen: ¿sabes qué? No vamos a comer ni vamos a beber hasta que matemos al apóstol Pablo. Posiblemente murieron 40 hombres de inanición, porque Dios acaba de decirle a Pablo que es necesario que vaya a Roma. Pablo sabía algo. No sabía cómo iba a ir a Roma, no sabía cómo iba a llegar a Roma, pero él sabía que iba a llegar. Dios se lo había dicho. Así que Dios, en su providencia, dice el verso 13, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, se habían comprometido, y ellos van a los principales sacerdotes en el verso 14 y van con los ancianos y les dicen: nos hemos juramentado, dice, bajo maldición, a no comer nada, a no gustar nada, hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues ustedes, con el concilio, pídanle al tribuno que traiga mañana ante ustedes a Pablo, como que quieren indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Providencia divina, el Señor proveyó un par de oídos en el verso 16, y dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de esta celada, de esta emboscada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Casualmente, Dios puso a este hombre para que escuchara el plan, la conspiración, va y le avisa a Pablo. Y entonces Pablo, en el verso 17, llama a uno de los centuriones y le dice: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Toman entonces al muchacho, lo llevan al tribuno, y en el verso 18 da el mensaje. Dice: el preso Pablo me llamó, dice el centurión, me rogó que trajera ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno se lo lleva aparte, le pregunta: ¿qué es lo que tienes que decirme? En el verso 19, y en el verso 20 él le cuenta. Le dice: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. ¿Sabes qué? Te van a pedir que lo mandes, que lo quieren interrogar, pero en realidad lo están esperando para matarlo. No lo mandes. El tribuno, en el verso 22, lo despide y le manda que no le diga a nadie el aviso que acaba de dar. Y mira lo que sucede, verso 23, llama entonces a dos centuriones, le pide que se preparen para la hora tercera de la noche, que tenga 200 soldados, 60 jinetes y 200 lanceros, 460 soldados romanos. Son 40 los que lo quieren matar. Y ordena preparar a 200 soldados de a pie, 60 jinetes y además 200 lanceros, para que lo vayan a Cesarea. Y preparan caballos para que pongan a salvo a Pablo y para que lo lleven a Félix, que es el gobernador. El tribuno está escalando el problema y está enviándolo a Félix, el gobernador. Pero quiero que veas a partir del verso 26, el tribuno le escribe una carta al gobernador y dice: Claudio Licias era el nombre del tribuno, Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Y mira esta parte, verso 29. Pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pablo había sido fiel como testigo. Pablo había sido acusado falsamente, pero aún el tribuno sabía que Pablo era inocente. Y le dice al gobernador: ¿sabes qué? No he podido saber la razón exacta. Sé que son cuestiones de su ley, pero no es nada digno de muerte o de prisión. Así de que te lo mando a ti, porque lo quieren matar. Y dice allí, en el verso 30, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Fin de la carta. ¿Sabes qué? Te lo mando y les dije a todos los acusadores que si quieren arreglar esto, que vayan contigo. Pásala bien. Y es como termina la carta. Ahora, dice el verso 31, entonces, que los soldados toman a Pablo como se les ordenó, lo llevan de noche a Antípatris y al día siguiente, dice, dejando a los jinetes que fueran con él, ellos se regresan a la fortaleza. Siguen solamente los 60 jinetes. Va Pablo, cabalga con ellos y dice el verso 33, cuando llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiaran en el pretorio de Herodes. Al final del capítulo, Pablo termina en Cesarea, ya no está en Jerusalén. Su anhelo era estar en Jerusalén, y sin embargo, ahora termina en Cesarea. ¿Pero por qué está en Cesarea? Porque Pablo sabe que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Pablo puede ver cada una de las situaciones por las que ha pasado, y Pablo está confiando en que Dios está llevando adelante su plan. Yo te decía que hay cualidades que tú y yo podemos aprender de Pablo, pero sabes, estamos en los domingos estudiando Segunda de Samuel, y yo he insistido, y el pastor Rembao ha insistido en que cuando tú lees la Biblia, ciertamente podemos aprender algunas cosas viendo a los personajes, a las personas que Dios usó a lo largo de la Escritura, pero ese no es el propósito primario. Mientras estudiamos la vida de David, hemos dicho que David no es la estrella. Al contrario, hemos estado viendo cómo David, por su pecado, por sus fallas en el carácter, está pagando las consecuencias de su pecado e incluso de no haber hecho no haber tomado ciertas responsabilidades. Pero vemos detrás de David al verdadero héroe. Vemos a Dios usando a personas como David. Y hemos dicho que a lo largo del Antiguo Testamento, la estrella no son los héroes humanos, sino el Dios que usó y levantó a cada uno de esos héroes a pesar de sus fallas. Y sabes, el Nuevo Testamento no es la excepción. El libro de los Hechos y el Nuevo Testamento en general no se trata de Pablo, se trata de Jesús, se trata de Dios. ¿Cómo es que Pablo llegó hasta este punto? Sí, podemos decir que Pablo fue valiente, podemos decir que Pablo fue sabio, que Pablo fue respetuoso, pero al final vemos que Pablo, como cualquier hombre, necesitaba ánimo, que como cualquier hombre podía venirse abajo, y lo que vemos es que es Dios fortaleciéndolo. Pablo tenía su objetivo, su meta, ser, hacer la voluntad de Dios, y por eso él podía confiar que todas las situaciones que estaba pasando como testigo de este mensaje se iban a pesar de todas esas circunstancias, lo estaban encaminando a cumplir el propósito de Dios. El héroe de la historia no es Pablo, es Jesús, es el Dios que está detrás de estos hombres. Y no pasa, digo, y hoy pasa lo mismo con nosotros. Tú y yo también tenemos un llamado, tú y yo también tenemos un propósito, y ese propósito solamente es posible no por nuestra sabiduría o nuestro valor o nuestra nuestro respeto que mostremos a los demás. Vemos que Pablo en muchas ocasiones, a pesar de ser fiel, tuvo una respuesta hostil, tuvo una respuesta no esperada, y sin embargo Pablo podía mantenerse confiando en que Dios estaba con él y Dios lo estaba llevando a cumplir el propósito que él tenía preparado. Yo no sé, Pablo quizás pensaba, a lo mejor en un mes voy a estar en Roma, a lo mejor estoy la siguiente semana. Posiblemente como tú y yo a veces pensamos en el futuro y en el cómo pudiera ser posible que Dios hiciera los planes. La realidad es que ni Pablo sabía, ni tú y yo sabemos cómo Dios lo va a hacer. El día de hoy no sabemos tú y yo cuánto tiempo vamos a vivir, Pero si tú y yo estamos enfocados en lo que Jesús dijo que era importante, en el reino y su justicia, tú y yo podemos tener la confianza de que Dios, aún en cada tribulación y problema, está acercándonos a Roma, está llevándonos a cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, esto es si tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia. Porque si lo que tú y yo estamos buscando son nuestros planes y nuestros propósitos, familia, allí sí las circunstancias, los problemas van a terminar llevándonos al hoyo. Porque cuando tú y yo nos enfocamos en las cosas de este mundo, el resultado no es bueno. Pero cuando tú y yo nos enfocamos en aquello que es eterno, en aquello que permanece, en aquello que hace tesoros en el cielo, entonces tú y yo podemos estar seguros de que este Dios que está con nosotros en cada circunstancia, en cada problema, nos va a estar dando el ánimo que tú y yo necesitamos, y a través de esos problemas y a través de esas circunstancias, Él va a cumplir su propósito, Él va a cumplir su plan en ti y en mí. Pablo no sabía cómo iba a llegar a Roma, llegó en cadenas. Si tú te fijas, quiero para que te des una idea, ve al capítulo 24 y ve al verso 27. Dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Quiero que pienses en eso. Pablo pasó 2 años aquí en Cesarea como prisionero, hasta que hubo relevo allí. No sabemos entonces cómo Dios lo va a hacer, pero si tú y yo estamos buscando ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho, podemos tener la confianza de que lo va a hacer. Él sabe cómo, a lo mejor como tú y yo no lo esperamos, pero Él lo va a hacer. Y otra vez, recuerda, al final la historia no se trata de Pablo, se trata de el Dios de Pablo. Pablo fue fiel porque el Dios de Pablo lo sostuvo y movió cada circunstancia y lo protegió en cada situación hasta que cumpliera su propósito. Y tú y yo podemos tener la misma seguridad y la misma confianza. Amén. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos fijar nuevamente nuestros ojos en el Dios de la Biblia, en este Dios que usó personas imperfectas, personas débiles, personas que se desanimaban, así como nosotros. Padre, gracias porque podemos encontrar consuelo en el hecho de saber que tú estás con nosotros, que a pesar de circunstancias difíciles, problemas, podemos confiar porque tú estás con nosotros, en que tú no nos vas a dejar, en que tú no nos abandonas. Señor, ayúdanos a centrar nuestros ojos en lo que es importante, en aquello que es eterno, y ayúdanos a dar este mensaje con el mismo valor, con la misma sabiduría y con el mismo respeto que el apóstol Pablo, Señor, para que otros puedan conocerte, para que otros puedan ver y saber que hay un Dios que es fiel, que es todopoderoso, un Dios que cumple sus propósitos y que usa cualquier circunstancia y cualquier problema para llevarlos a cabo. Te damos muchas gracias por el consuelo que encontramos en ellos, Señor. Te bendecimos y damos la gloria solamente a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.